Malignant es una gran película de James Wan. ¿Y quién es James Wan? Bueno, es un director de cine que ha creado sagas como El Conjuro, Insidious, Saw, El Juego del Miedo, pero también ha participado en franquicias como Rápidos y Furiosos, Aquaman, y está próximo a estrenar la película de, pues, Aquaman The Lost Kingdom. También ha producido varias películas, pero su última película original creada por él, y cuando digo original me refiero a sin pertenecer a una franquicia y dirigida por él, fue Malignant, una película que tuvimos el honor de ver y de la cual tuvimos una gran plática Jesse, Eder y yo en este cineclub virtual, una gran película de terror. Abordamos distintos temas. Primero que nada, si es una buena película de terror. ¿Por qué? Porque es una película que habla de distintas cosas, que incursiona en muchos géneros, pero sobre todo es una buena película al estar metiéndole un poco de todo. Tuvimos un debate sobre eso, pero también acerca de este concepto que rodea mucho a muchas películas de terror: los amigos imaginarios. ¿Qué tan cierto es? Y te voy a hacer una pregunta a ti que estás viendo o que estás escuchando esto. ¿Conoces a alguien que tuvo o tú tuviste en algún momento de tu vida algún amigo imaginario? Son como cosas de las que hablamos en este podcast. Una plática muy interesante y todo a partir de esta película de James Wan. Una película bastante interesante. Si no la han visto, les recomiendo que la vayan a ver. Obviamente, pues tocamos algunos, damos spoilers en este podcast. Así que pues les recomiendo que la vean antes de escucharnos. Pero es una película muy interesante, es una película bastante buena. Y sobre todo, el personaje de Gabriel, yo creo que debería pasar a la historia del cine como uno de los máximos personajes de la historia en el cine de terror. Así que, pues, amigos, pues espero que disfruten este podcast. Espero que les haya gustado esta plática que tuve con Jesse, con Eder. Y, pues, nada, ojalá les guste, disfruten el podcast. Ya saben, si quieren unirse a nuestro cineclub virtual, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto los agregaremos para que cada semana podamos ver una película distinta y cada semana estemos, pues, platicando de una película completamente diferente. En esta ocasión hablamos de Malignant, pero pues ya saben que cada semana estamos hablando de películas completamente distintas. Así que pues espero que les guste este episodio de nuestro podcast, disfrútenlo y cuéntenos qué les pareció la película y sobre todo qué opinan en torno a si es una buena película de terror y los amigos imaginarios.
Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine.
Bueno, pues ahora sí.
Ah, ya se acabó.
Porque, ay, Eder, apenas que vamos a empezar.
Ya voy, ya.
Ah, sí se ve cool.
Ah, sé que se puso. No. Estoy poniendo un publicidad. Anuncio.
No, ay, no, ya estamos dando publicidad gratis.
Bueno, mejor le apago.
Sí, ya. Oye, se apaga bien chido tu tele, wow.
Ah, gracias.
Gracias, la compré. Dice,
gracias.
Pues ahora sí, a ver, ¿por qué elegiste esta película del poderosísimo James Wan?
¿Y por qué estás agarrando eso? Dije, ah, chiste, traigo.
Ah, no sé, no, es otra cámara que tengo aquí, pero no se la tenía a la mano.
Mira, la verdad es que, o sea, todo el mes de octubre sí me dedico, ojalá pudiera ver una película de terror por día. No tengo mucha chance de hacerlo, pero me gusta ver películas de terror. Entonces, cuando me dijiste que qué película, esa justo la acababa de ver como 2 o 3 días antes. Y la verdad es que la vi porque, no sé, estaba en el catálogo de HBO, pero la neta fue como que, o sea, vi el logo y todo, y dije, la neta no se ve tan chida, pero no me había fijado del director ni nada. Y pues dije, bueno, está bien, vamos a darle una oportunidad a esta madre. Y la verdad es que al principio dije, wow, iba a ser este pedo como de fantasmitas y eso. Y que al último no, fue como, no mames, qué pedo. Este vato está bien loco, no sé si se fumó antes algo, porque la neta estaba muy buena la historia. O sea, no esperaba mucho, no tanto porque fuera James Wan, o sea, la verdad es que yo entiendo que él ha tenido muy buenas películas, pero como que desde el logo, ¿sabes? O sea, como que el no sé, el póster y todo eso, como que no me llamaba la atención, como que se me hacía muy, pues no sé, muy simple o muy X o como que no iba a estar tan chida. Y la verdad es que sí me sorprendió, ¿eh? Entonces, como lo acabo de ver, dije, ok, está. Porque aparte, por lo que no me uno tanto, es porque a veces sí descanso el jueves, o más bien salgo temprano el jueves, pero no tengo chance de ver las películas. Entonces, es como que, pues, ¿para qué me meto si ni siquiera vi la peli?
Pues nomás para platicar con nosotros.
¿Pero de qué me van a spoilear toda? ¿Qué tal que
Ah,
luego sí veo las pelis?
bueno, sí,
Eso sí, eso
eso
sí.
sí. Eder
Entonces,
spoilea mucho.
no, bueno. Bueno, no sé, no sé.
No, traición.
Pero igual y bueno, si ves que vamos a hablar de una que ya viste, ya dices, ah, pues ahí sí, ah, le
Ándale,
entro.
pero como últimamente no he visto ni una de las que han puesto,
Pues
dije, ok.
Hubis pone unas películas bien raras.
Ya sé.
Ah, ay, la de Agnes
¿Qué?
Varda estuvo chida.
Eso es lo que
La
está chido.
de Levana.
Levana, ajá.
Es
Mira.
que fue eso.
Mira, justo para iniciar, mira, yo soy súper, pero súper fanático de James Wan. En la universidad, una vez en la materia de diseño editorial, teníamos que diseñar un libro de arte. Y la temática para todos los libros de arte por equipos era de algún director de cine. Y justo en mi equipo, yo les dije, hay que hacerlo de James Wan, YOLO, porque justo no me acuerdo qué película acababa de salir, creo que estaba a punto de salir Aquaman. Y dije, vamos a hacerlo de James Wan. Y lo hicimos y vimos su filmografía, yo nunca había visto Insidious, la vi y fue como de, wow, está bien chido. Ahí fue cuando empecé a disfrutar más como, o sea, El Conjuro, que aparte del Conjuro es una saga que a mí me encanta, Insidious, incluso la de Rápidos y Furiosos creo que es la mejorcita. La que él hizo. Aparte tiene esa. Es cuando Paul Walker se va. Es.
Ah, okay, sí.
Entonces, pues. Sí, yo siempre fui fan de James Wan. Y cuando salió esta película, digo, yo ya la había visto antes, pero ahora que la volví a ver, digo, ya para entrar en terreno de la película, es bien obvio el giro. O sea, cuando la ves por
Lo
de
sé.
nuevo, es súper obvio el giro. Pero cuando la ves por primera vez. Yo no te lo esperas, ¿verdad? Es algo. Ah, no sé. Juega muy bien con tu mente esta película.
Lo sé, o sea, tienes todos los indicios ahí. Yo porque la verdad, me acuerdo que, bueno, en esta sí la vi con mi novio, vi, pero estábamos discutiéndolo, ¿no? Pasaba algo yo de, no, no, yo creo que este vato se escapó del hospital, fue el que le rompió a su madre y por ahí anda divagando y conecta con su hermana porque pues eran gemelos telepáticos, entonces ahí le enseña sus asesinatos y así. Entonces ya eran como las discusiones de que no, no, yo creo que es esto, no, yo creo que es aquello. De repente llegamos a esa teoría de que dijimos como, no, va a ser su gemelo y vive ahí en su cabeza o algo así. Pero la neta fue como, no, nah, no creo, o sea, es una mamada porque la neta ni parece. Porque yo le decía, a mí lo que me parece curioso es que cuando sale Gabriel, o sea, su cuerpo es totalmente al revés, o sea, sus manos están volteadas y ese pedo. Entonces le dije, a mí se me figura que más bien como la morra tiene un trastorno de personalidad. Y de día es esta morra y de noche es Gabriel o algo así, ¿no? Entonces era como que sacas un montón de teorías y como que dices, no, es esto, no, 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 yo creo que va a ser esto otro, no, va a ser esto. Entonces cuando ya va pasando la película y da ese giro de nuevo, dices, no mames, o sea, qué pedo. Sí me sacó mucho de onda porque ahora sí, como tú lo dices, después vi el resumen hace, no sé, 2 o 3 días para venir más fresca a la reunión. Y la neta sí dije, no manches, desde el inicio estaba súper claro de que sí eran esas cosas, ¿no? Porque sí están todos los indicios ahí, pero no, 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 a lo mejor sí los notas, pero no tienes como una, o al menos en lo personal, no me tocó que tuviera una teoría nada más, o sea, como que pensé que muchas cosas eran. O sea, te digo que de verdad pensé que tenía un trastorno de personalidad y que esta morra se transforma en las noches o algo así. Porque hasta argumentábamos como de, ¿por qué secuestró a esta señora? Y que no sé qué, yo me acuerdo que desde un inicio sí le dije, va a ser su jefa. Su jefa no se murió, bro, va a ser su jefa, huevo que sí, porque hasta en personaje se parecía, ¿sabes? sea, el mismo cortecito, y así dije, no mames, si es su mamá. No, pero es que ya se murió. Y yo, que no, así va a ser su jefa. Y recuerdo también que mi novio me decía, ¿cuánto a que la tiene en el ático de la casa? Y yo, de nah, mames, ya se hubieran dado cuenta. Y así, cuando se cae, yo, no mames, si estaba en el ático, ¿qué pedo? Muy loco, pero la verdad sí me gustó mucho. Es una muy buena película.
¿Tú ya la habías visto, Eder?
No, la había empezado a ver una vez que me quedé a dormir en la casa de Eunice.
Ay, Eunice. Un saludo para Eunice y felicidades por su boda.
Aww. Pero, o sea, empecé a verla y dije, bueno, voy a ver una de miedo. Ya, ya estaba yo solo. Y empezó y me estaba quedando dormido. Porque a veces las películas de miedo como que me espantan el sueño. Y esa empezó como que no empieza con el clásico terror. Entonces como que me empezó a dar sueño y dije, ah, no, la veré otro día. Y ya no la había visto. Y ya cuando, y ya después de empecé a verla. Y sí, empieza como una película... como un peligro, pero no te lo imaginas como algo paranormal. Entonces, no, esta es la primera vez que veo Maligno.
¿Y qué te pareció? Porque tú también tienes una opinión muy, muy, muy fuerte y muy específica con las películas de terror.
Ok. En términos generales, no me gustó.
¡No!
¿Por qué?
Te saco.
Porque, o sea... sí, es una película, la historia es muy, se me hizo muy original, y se me hizo interesante, y se me hizo un muy buen giro de la trama, pero como una película de terror no me gustó, y como una película de acción tampoco, pero me dije, es entretenida, no la volvería a ver, pero es entretenida, porque sí dije, es que... en un inicio es como el terror, y pues ya dije, bueno, James Wan va a estar chido, porque a mí me gustó mucho El Conjuro, la 1, y y sí, o sea, tiene varias escenas, utiliza varias escenas de miedo que me gustan, que dije, ah, mira, eso se ve chido, va a estar chida la película, pero aún así decía, pero como que el inicio en el orfanato,
¿En el hospital?
En el hospital, como que no me da indicios de que sea algo paranormal. Pero en estas escenas de la casa, cuando matan al esposo, sí. Pero ya después todo lo que pasa, dije, ¿qué diablos es esto? Y ya,
eso es lo chido.
O sea, es que como escenas de terror tiene unas que me gusta, y como escenas de acción tiene otras, pero no me gustó.
O sea, tú dices que como que no termina de cuajar en algún género.
Ajá, como que puede no ser. Termina de... como que si hubiera... no es tanto que, lo voy a hacer de acción, como hizo Aquaman o algunas otras películas. Sí, y no, más bien es como... desde un inicio voy a dar... es que yo siento que James Wan quiso... precisamente por lo que decía Jesse, de que en un inicio no se ve la... en la portada no llama mucho la atención. Uh-uh. Yo siento que la hizo así para no darte indicios de absolutamente nada. O sea, que lo hizo intencionalmente. Entonces, yo siento que al inicio como que quiso meter un poco de paranormal, pero ya, lo dejó por completo. Y entonces como, pues no lo metas. O sea, porque digo, bueno, ok, quiere jugar a que pensemos que es un fantasma, pero después parece un ninja super karateca, es el parkourero más chido del mundo, y dije, ok.
No manches, revienta madre.
Sí, revienta madre, y dije, ok, es una especie super extraña, pero cuando lo disparan se daña, ok, no es algo del inframundo ni nada, pero tiene poderes psíquicos, o sea, como que controla la electricidad, habla por teléfono, o sea, es como, no, ya, ¿qué es esto? O sea, sí es un personaje interesante, la verdad, el personaje se me hizo chido, Gabriel, principalmente, pero sí, o sea, sí no me gustó la película por donde la llevó, y muchas cosas que dije, o sea, eso en planos grandes de, ok, si no va para terror, no me des terror. Si no va para Para acción siento que sí iba un poquito más. Pero, por ejemplo, también en detalles pequeños, por ejemplo, el agente, como que está... la morra oficial, la forense, está enamorada de la gente. ¿Va a pasar algo? No lo sabemos. No pasó nada. Y luego la gente como que quiere ver algo con la hermana. ¿Pasará algo? No lo sabemos. No pasó nada.
Ajá, terrible, y... sí.
O sea, siento que como que quiso meter muchas cositas que al final no las terminó de completar.
Mira, primero
o
que
no
nada...
O no las cerró, más bien.
Yo no sé qué tienen tú y Mora, que siempre están como conectados porque... La semana pasada vi a Mora y le pregunté y dijo exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo, que no le gustó justamente eso. Y básicamente, él se quejó más del parkour. Dijo, es que ¿por qué es un ninja? ¿Por qué se mueve así? No, no funciona, bla, 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 bla. O sea, para mí tiene sentido, porque a fin de cuentas son dos personas en un mismo cuerpo. Es como dos cerebros, entonces aumenta la...
Sí, le puedes encontrar una explicación ahí medio retorcida.
Que tendría.
También un poquito forzada, pero
ajá, entra. Ok. Pero sí tiene otras muchas cosas que dije, que yo dije, no, ¿eso de dónde lo sacó? ¿Por qué?
Por ejemplo, también coincido en, ahorita que la vi, sí me quedé pensando en eso que dijiste de, por ejemplo, ¿qué pasa con el policía? Como que no... No llega a nada, o sea, ni siquiera se sabe si lo matan o no.
Sí. Ah, no.
Ajá, sí, son como cosas que sí quedaron muy, muy al aire.
Ah, porque solo le dispara, ¿verdad? Ajá. Y ya no sabes qué onda.
Le avienta su...
Le avienta el cuchillito ese que hizo.
Ajá, que también digo, si con un golpe le destrozó todo el cuello al esposo, ¿para qué quiere armas?
Para...
Que de verdad el policía a mí me desesperaba un montón, porque...
Estaba guapo.
O sea, desde el inicio era como... sí, un güey como de 70, 80 kilos, que mide como 1,80. De seguro lo mató su esposa embarazada, como de 50 kilos, que mide como 1,60. Sí, es ella, la asesina. Y la otra morra era como que, pues sí, yo creo que sí fue su esposa, pero como que hay algo raro. O sea, yo decía, este policía está pendejo. ¿Qué? O sea, es que güey, es obvio, está raro. A lo mejor sacas un coraje que ya tienes y pues a lo mejor sí se te sale la adrenalina y sí llegas a torcer cuellos, pero no sé, no creo que en ciertas circunstancias haya pasado. Más bien siento que, o sea, creo que hay casos en los que ha sucedido algo parecido. No digo que maten gente, sino que te sale como fuerza y cosas así por la adrenalina, pero siento que son más en situaciones de estrés. Entonces aquí es como que, pues no, morra, literal, nomás estabas ahí. Fue cuando despertaron a Gabriel con el putazo que le dieron y así. Pero sí fue como que este policía, güey, qué pedo. Ahí yo creo que esta es una peli, o sea, a mí me gusta por eso, porque desde un principio te atrapa. O sea, por lo menos a mí me atrapó, porque siempre quieres saber, ok, entonces si no es esto, ¿qué es? Entonces, ¿es esto otro o qué onda? Porque tiene toques de todo, o sea, así como dice Eder, la verdad es que para mí hasta tiene un toque de comedia. O sea, neta, cuando está persiguiendo el policía y se avienta al basurero, no mames, me cagué de risa. Es como, ese güey cae todo pendejo y el otro güey como, ¡parkour! ¡Woo! Es como, ¡wow! Cuando les avienta la silla en la estación de policía, ajá, que está peleando sí, con todos, les avienta la silla de un lado para otro y les pega justo en la cabeza. No, eso es una mamada. Entonces, yo siento que también en parte es como una peli de... No cuestiones nada, tú solo gózalo lo que estás viendo, porque nada tiene perro sentido.
Ándale, esa es una muy... Yo siento que esa película es como George haciendo el cuarto de dulces. Ah, pues James Wan hizo esa película. No preguntes, solo gózalo.
Gózalo, ajá.
¿Qué? O sea, te digo, es entretenida, o sea, la verdad es una película... Como dice Jesse, a mí también desde un inicio, cuando veo, ok... ¿Qué rompe madres tanto y qué rompe brazos que se ve en el cuarto, pero no lo... Que está en el cuarto del hospital, pero no lo muestran? Ok, eso suelto, puede ser interesante verlo. Pero a mí personalmente, si me empeñas a... O sea, como empieza las escenas de los fantasmas y me gustó la escena en la que esta morra se asoma por la ventana y ve... Muy, muy, muy tenue silueta oscura, más oscura que la oscuridad. Entonces sí dije, eso está chido. Y eso me gusta, porque a mí me gusta el cine de terror. Pero ya después me enseñan este ninja parkourero karateka. Entonces sí dije, ok, bueno, está bien. No es lo que esperaba, pero está entretenido. La escena de la prisión cuando parte morras.
Uy, sí.
Parte morras. Bueno, sí, parte morras.
Parte morras, sí, sí, sí.
Literalmente, sí.
Este, sí, dije, ah, eso está chido. O sea, en sí, el conjunto como que no me gustó todos los ingredientes que usó, pero, o sea, está chido. Es, esa, ciertas escenas me gustaron.
Y la historia es original.
Sí, quiso abarcar mucho.
Mira, yo no quiero intentar adivinar, pero creo que esta idea, la idea de la película surgió a partir de un pensamiento de cómo, o sea, primero ya, esta idea de los siameses ya se ha contado mucho, pero es que se me hace tan delicioso de ver la manera de un asesino que está aquí, pero entonces pues tiene que caminar como de espaldas y se tiene que mover y los brazos, o sea, es como una idea tan... Ah, no sé, incluso cuando se movía, se me hacía muy curioso ver cómo... Estar viendo cómo el movimiento de todo el cuerpo, porque era de, ok, ¿cómo lo están grabando? Obviamente supongo que le pusieron como un prostético del un molde de la cara de ella aquí atrás, para que...
Sí, porque sí se nota en algún punto, cuando se cubre como que el rostro, sí se ve bien falsota su cara, pero sí, sí, sí. Es gracioso también por ello.
Pero... ¿Tú crees que... ¿Cómo crees que grabaron eso?
¿Cómo?
Eso, las escenas en donde se mueve Gabriel, ¿tú cómo crees que las grabaron?
O sea, pues sí, literal, de que a ella le pusieron como la máscara de Gabriel y le hicieron como un molde de su cara acá atrás. Y pues como eran movimientos muy rápidos, no se notaba. Aunque hay momentos donde se ven como los pies y pues obviamente están volteados. Entonces, no sé, de verdad es una película que me causa mucho conflicto.
¿No crees que realmente, o sea, bueno, a una persona que trabaja mucho el cuerpo, un doble, hayan puesto como el rostro de la mujer y el rostro de Gabriel atrás y realmente dijimos, o sea, que hayan dicho, tú vas a hacer este movimiento, pero de espaldas, busca la manera de hacerlo rápido.
Probablemente.
O a lo mejor utilizaron también efectos de cámara para hacer aumentar la velocidad. Por ejemplo, cuando estaba matando al viejito en la cama, o sea, son unos movimientos bien raros y se ve muy chido, o sea, se ve muy chido ese asesinato, pero yo sí pensé, o sea, ¿realmente es alguien de espaldas haciendo movimientos? ¿O qué estarán haciendo?
Mira,
se ve chido.
Hay un movimiento muy obvio que es como que está como arrastrándose así en el piso y sí se nota que va como yéndose rápido, pero está como así, boca arriba. Y ahí sí se nota pues que está, o sea, que sí, está literalmente viendo hacia el techo. Pero ahí en ese momento que dices tú, yo también tengo la duda. Porque sí hay momentos donde la ilusión sí te engaña.
Porque me acuerdo mucho, esa escena sí fue, o sea, hablando de esto en específico, esa sí fue la que dije, no mames, qué pedo, ¿cómo le hicieron? Cuando está en la cárcel, de repente se agacha, pero cabroncísimo, o sea, de verdad es así, literal, como cuando tú te agachas a recoger algo, pero al revés. Porque se ven los pies hacia el frente y todo, ajá, y se dobla y es como que, ¿quién chingados hizo eso? Les pusieron, ¿cómo se llama? Todo esto verde para que lo borraran. Le pusieron zapatos de mentiritas, no lo sé. Pero esa escena sí me sacó de onda porque sí, también justo me pregunté en cómo chingados grabaron esto. Y esa escena en específico dije, no mames, ¿cómo grabaron esto? Porque está rompiendo madres con su pinche... No, nomás es a puño, ¿verdad? Porque me acuerdo que a una morra hasta la atraviesa así con el puño. Entonces claro, está haciendo todo ese movimiento y se dobla así, literal, en una L. Y yo de nuevo, ¡ah! ¿Cómo hizo eso? ¡Qué estrés!
Mira, justamente por películas como esta es que me gustaría que los Oscars premiaran coreografías. Creo que es algo que tienen así súper olvidado.
Es buen punto, la verdad. ¿Y ustedes cómo qué les parecieron las alucinaciones de... ¿Cómo se llamaba esta morra?
Ay, a mí también me olvidó su
nombre. Madison.
¡Ay, hasta tienes anotaciones!
Sí, tengo varias anotaciones, desgraciadamente.
El vino preparado.
¡Wow!
Los puntos positivos son 4 y los negativos son como 2 cuartillas.
¡No!
Bueno, es una libretita súper chiquitita.
¡Wow! ¡No! Literalmente tienes un buen de cosas escritas.
Sí. Él sí se preparó.
Sí. Yo nomás vi la película y dije, pues voy a decir que está chida y ya.
Es lo que se me ocurra.
Es que vi, por ejemplo, el primer episodio donde salí contigo cuando hablamos de Pulse y me escuché y dije, no puede ser que esté diciendo tantas cosas a los tontos. Y yo dije, ok, no, tengo que por lo menos saber de qué voy a hablar.
Entonces, sí, es parte de crecer, es parte de crecer. Hemos madurado.
Sí. Sí.
Ay, no, yo sigo diciendo pura mamada.
Ah, nosotros también, pero al menos también, ya lo hacemos
pero
más.
Pero están escritas.
Ah, ya lo escribimos. Ya sabemos qué decir, ya no las improvisamos.
Ajá. Pero a ver, ¿cuáles fueron tus puntos buenos y cuáles fueron los las cuartillas Mira, malas?
De puntos buenos puse que en sí la historia es interesante, aunque haya muchos como agujeros que no terminan de muchos momentos demasiado convenientes para la trama. Uh-huh. Que la historia me pareció original, no la había, bueno, no he visto muchas películas de siameses, pero no creo que una de siameses vaya como por aquí, por ese estilo de un siamés parásito maligno asesino.
Tal vez no por ahí, pero en términos, o sea, no es como que yo diga, ay, conozco tantas películas de siameses, pero muchas veces los siameses son utilizados como para representar como uno es bueno y el otro es malo, siempre es como...
Sí, hasta en los Simpsons sale eso.
Ajá. Ay, sí, Hugo, el siamés de Bart.
Sí, pues desde es el todo, bueno. ¿No?
Los, tanto siameses como clones, como hermanos, lo que sea similar, pero lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y que tiene buenas escenas de horror que me gustaron y que tiene también buenas escenas de acción con buenas coreografías y es todo.
Ya, para mí ya con como... eso es buena, no sé por qué no
es te que gustó. Es que no me gustaron ni las actuaciones, el estilo tampoco. De hecho, investigué un poco y bueno, vi que se basó en un estilo de cine italiano, James Wan, para estas películas. El cine italiano se llama cine giallo. La doble L en italiano se pronuncia como una L, ¿no? Uh-huh. Sí. Cine giallo. Uh-huh. Que este cine, el cine giallo, es... Ay, no escribí el año. Bueno, es como por los años... después de los... Como por los 60, 70, es que ya era cine a color.
Ajá.
No sé bien qué año. Pero en Italia, en los años 30, había unas revistas... como unas novelas que se popularizaron mucho, que hablaban sobre historias de un asesino en así bien cubierto, en un clásico guante de cuero y todo el rollo, que mataba en especial a mujeres y se era sangrienta y así. Okay. Y se llama cine giallo porque esas revistas siempre eran de portada amarilla, y amarillo en italiano es giallo. Entonces es parecido al slasher, pero aquí es más como un asesino, más como, no es tanto que lo veas y aquí está, es este monstruo, esta máscara característica, estos rasgos, es más bien como el típico asesino detectivesco, bueno, en historias de detectives, encubierto, todo el pedo, y sí, por eso... A lo que, vi en internet que James Wan se inspiró un poco, quiso tomar un poco de esto para esta película, pero pues también le puso de todo lo suyo, ¿verdad? Uh-huh. Y el estilo no me gusta porque no me gustan las canciones que utiliza y cómo las mete.
Oh, ese remix de... ¿Cómo se llama la canción? La de... Ay, de la canción del Club de la Pelea. Está bien chida.
Es que no me gusta cómo las mete porque es, haz de cuenta, tu mamá está, por ejemplo, eso no le dicen, pero dicen,
¿qué?
Tu mamá está viva, Madison, y luego la canción, y dije, pero no es tanto, o sea, y luego le dicen, creo que el hospital nunca cerró, no. Eso no
crea tensión.
Ajá, mira, ahí sí voy a totalmente... No estoy de acuerdo contigo, porque crea tensión, como dice Jesse, crea un buen ambiente, y aparte la canción desde que suena, ya te prepara para algo tenso, ya te prepara para lo que viene, y... Oh, no, perdón, pero...
Pero es que yo siento que la utilizó en varios momentos en donde la revelación o el descubrimiento no es tan grande. Recuerdo, bueno, o sea, más bien es como, creo que esta Madison ve... Ah, cuando cae la mamá, creo que también pasa eso, ¿no? Y Madison grita. Y luego, dije, no, señores, no, a mí no.
¿Cómo que la revelación no es grande? Literal, cuando pasa eso, sabemos que la guarida de, pues, del monstruo está en casa de Madison. Entonces ya es cuando cuando relacionamos de una mayor manera al monstruo y a ella.
No, a mí no me atrapó eso. Lo siento.
A mí nomás te dice que me pareció una exageración el grito ahí. O sea, fue como que, güey, está cayéndose alguien. Yo entiendo, ay, es que alguien está ahí tirada. Ay, sí. Pero es como, ¿para qué gritas?
Pero es como, oye, ¿estás bien? Te lo leo.
Lo mismo dijo mi mamá. No,
porque gritó después, o sea, se cae y se queda aquí como un rato y luego grita. ¿Cómo? Tú vas a gritar grita cuando como... ya ves que algo se está cayendo. Entonces, se está cayendo algo, es ¡ah, la madre!
Ajá, es el susto. Y grita como sí, 4 o 5 veces después. Así, ¿no?
Sí, eso sí, es una exageración.
Te reto a que un día estés en tu casa, caiga una doña del techo y no grites.
Mira, me pasó una vez que me cayó el tinaco, ¿sí? Se cayó el tinaco de mi casa por las escaleras y no grité, pues nomás fue como ¡a la madre! ¡Qué pedo! Y ya.
Como el grito ahogado, sí.
Ajá, sí, pero fue al momento, justo cuando cayó. Okay. Eso pasó, no después de... Ah, cayó el tinaco, 3 segundos después. ¡Ah! ¡No!
Y luego es un grito de... ¡Ah!
Sí, súper largo y exagerado. O sea, es muy drama queen esa mujer. O sea, yo sé que ella es la actriz, ¿no? Pero el personaje tal cual sí es muy drama queen también.
Uh-huh. Ay, yo
y como sí, que no va por... Como que es muy, se me hace muy drama queen. Yo no pensaba que iba a ser tan así, porque al principio, haz cuenta, está con su esposo, uh-huh. Y no, que ya no vas a matar más de mis hijos, ya solo me quiero dormir, que toma. Y dije, ah, caray, oye, dámale a un policía, porque eso no fue un empujón, eso fue un súper golpe horrible. No,
pero ahí sí es una amiga, date cuenta.
Las red flags empezaron desde antes, o sea, desde que ella le apaga la tele, sí. Y él reacciona como un... O sea, normalmente es como un, oye, pues la estoy viendo, pero él fue como un, estoy viendo eso. O sea, desde ahí ya hay red flags.
Sí. Sí. Aparte tiene
creo
una
creo que la más grande es esa, te rompió el hocico contra la pared, no mames.
Uh-huh. Y aparte, bueno, y luego después de eso, baja y ve a su esposo, al vato muerto, y empieza a correr, y pues la desmaya. Uh-huh. Y después, le dice a su hermana, no, pues si quieres vente conmigo, y dice, no, yo aquí voy a vivir y todo el pedo. Entonces dije, esta morra es a lo mejor una tipo Sarah Connor, Ellen Ripley, que va, no, yo me enfrento y si hay algo aquí, nos agarramos. Uh-huh. Y después hasta pone madera y así, y no es por ningún comentario feo ni nada, pero digo, poner triple A's en todos esos no es fácil. Y ya después, ya de ahí en más, nada más grita y se asusta. Y dije, yo me la imaginaba más acá.
Más varas.
Más canija.
Ajá. Sí, eso
y,
sí.
Y pues no.
Porque de hecho me estaba acordando de esa escena, porque justo empieza a poner todo eso en su casa cuando ve la sombra en la calle, ¿no? Esa escena en la que va siguiendo desde como si fuera el techo. No manches, para mí fue muy exquisita. Es viendo cómo va caminando ella por toda su casa, corriendo y así, tratando de acomodar las cosas. Fue como que, qué bonita. Sí se nota, ahí sí se nota que es James Wan también. Porque fue como de, me acordé de Saul, la verdad. No tiene nada que ver, pero me acordé de que también había hecho El Juego del Miedo. Sí, que de hecho, esa está en mi top 3 de películas de terror. Es una joya. La primera sería El Proyecto de la Bruja de Blair. Me gusta mucho esa película. Luego sería Saw. Y luego sería Siniestro. Son mis 3 favoritas. Siniestro. Hasta ahora.
Siniestro. Ya se nos acabó octubre. Ni modo. No, pero ya estamos en noviembre. Noviembre todavía es de miedo.
Sí, de hecho, la de esta semana va a ser otra de miedo también.
Muy bien, ¡ah! Muy bien, muy pero... bien.
Ahora vamos a ver una mexicana de miedo. Hasta el viento tiene miedo. ¡Vámonos!
No, de hecho, creo que... bueno, ahorita les digo cuál es. Porque antes quería preguntarles una cosa. Porque también cuando estaba viendo la película, me empecé a reflexionar en este concepto que está muy arraigado en películas y que sí usa demasiado, pero yo, al menos yo lo siento muy estadounidense y quiero... O sea, quería preguntarles si... O sea, con este concepto de los amigos imaginarios, yo nunca he conocido o nunca he visto un niño que en verdad tenga amigos imaginarios o que hable con amigos imaginarios.
No, tampoco. Y eso que fui maestra de preescolar, ¿eh? Y la neta es que tampoco.
No, mi madre es también maestra de kinder y hasta eso no... Nunca me ha contado de una niña con amigos imaginarios. Me ha enseñado dibujos bien creepy, pero sí. No de... Pero pues porque pues, es muy abstracto el arte de los niños. Efectivamente. Pero, de amigos imaginarios, no.
Ajá. Porque, o sea, yo desde niño... He hablado solo, pero no como que hable con alguien, sino que yo hablo conmigo mismo y yo solito me contesto, pero en voz alta. Pero como hablar con un amigo imaginario, de verdad es algo que se hace súper estadounidense. Y más que nada en películas, pero no sé qué tan común sea allá como para que se refleje tanto en cine.
Yo creo que más bien sí es un concepto de cine porque, o sea, yo creo que todos tenemos al menos un pariente que viva en Estados Unidos. Y la neta, o sea, tengo sobrinitas y sobrinitos en Estados Unidos. Ay, sí, es que hablé con mi amigo imaginario. No, nadie hace eso. Entonces, se queda totalmente del cine y que lo apropiaron y a lo mejor mucha gente a lo mejor ya también dice, no, sí, se imagina cosas o no sé. Porque yo no conozco a ni uno tampoco que sea de allá.
Sí, a lo mejor y sí es algo que pasa, pero muy, 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 muy poquito. Y ya como que se popularizó de, no, es que sí, sí hay niños que hablan con amigos imaginarios. O a lo mejor y es algo más de antes.
Puede ser.
Porque a lo mejor
sí tienen contacto astral. Y nosotros los estamos juzgando muy mal. Pido perdón desde ahora. No me manden a su amiguito para acá.
Yo decía más bien de que a lo mejor y ya por todo lo que es el internet y eso ya no tienen, pero a lo mejor y también el contacto astral.
Puede ser, o ambos dos, la verdad, es que uno no sabe.
Ah, es que sabes.
Sí, yo creo que es algo muy explotado.
Justo, ay no, es que me estaría saliendo del tema.
Pues sale.
Pero.
Es que, Lopa, ¿qué lo dices? Y ya me voy a quedar intrigosa. Voy a estar de, pues, ¿qué me iba a decir? Y no dijo.
Tienen razón. Ahorita estaba hablando con una amiga, justamente de... ¿Vieron esta moda entre los niños pequeños del Skibidi Toilet? De los niños que se disfrazan de electrodomésticos.
No.
Apenas lo vi hace como 3 días y fue en un meme que decía, yo no entiendo que los niños se vistan de electrodomésticos, ya supe que crecí. Y ajá. Yo de, ¿cómo que se visten de electrodomésticos? Yo ni sabía eso.
¿No has visto en TikTok?
No, no tengo TikTok.
Con razón.
Porque perdería mucho tiempo de mi vida, no me da cringe, es más bien que ya sé que voy a estar ahí metida, por eso no lo descargo.
Ay, no. Yo ahorita que soy desempleado, literal, paso como 3 horas al día en TikTok.
Exacto. Es lo que no quiero porque ya sé cómo soy.
Pero en TikTok vi que un grupo de personas llevó a sus niños a pedir dulces. Y literal, hubo un momento donde había como 18 niños vestidos como de radio, de televisión, de microondas, de electrodomésticos... bailando, pero como pasos de Fortnite, o sea, y era todo muy raro porque, no sé, se me hizo muy raro, entonces ya estuve investigando y es por, ay, una pendejada en una serie en internet súper bizarra, sin sentido, pero justo hace rato estaba platicando con una amiga y yo le dije, güey, yo no dejaría que mis hijos tuvieran internet, acceso a internet como hasta los 13 años. Porque pues, no, el internet estaba muy creepy. Y de repente ella me dijo, güey, pero es que aunque tú no los dejes, otros niños sí, y le van a decir que vieron esto y así.
Así es.
Y entonces sería como esta influencia. ¿Y qué relación tenía con lo que estábamos diciendo? No sé.
Pero... no lo sé, tú lo sacaste.
Ajá. De los amigos imaginarios que tal vez ya no están...
Uh-huh. Tal vez... Ah, sí, eso. Oh, bien hecho. justamente, tal vez, ahora... Digo, no sé cómo sea la infancia en Estados Unidos, pero puede que haya niños que tienen amigos imaginarios, pero es porque tienen esta influencia de ver tantas películas, de ver series, que, pues, ellos mismos, al estar expuestos a este concepto en la ficción del cine, pues ellos también crean, después de eso, sus amigos imaginarios.
Pudiese ser.
Yo siento pero que también... pasa exactamente lo contrario. Ay, perdón.
No, di, va.
Ah, bueno, así, yo siento que pasa más lo contrario, porque en un inicio, te entretenías con las cosas que tenías a la mano, y una de esas yo siento que era la imaginación, y ahorita yo siento que tienes menos tiempo para pensar e imaginar por todo lo que ya tienes, o sea, ya tienes algo que te está diciendo qué ver, qué, con qué reírte, qué ahora qué quieres hacer, y así, más aclaro, salir con amigos y así. Pero yo siento que el amigo imaginario es más bien de antes, porque antes era como una herramienta para jugar. Simplemente que ya ahorita no la necesitas tanto. Creo que puede ir por ahí.
Sí, es que justo eso también era lo que iba a decir, porque yo creo que ahorita están sobreestimulados, porque pues por eso todas las caricaturas y todo lo que, hasta las aplicaciones, y eso es algo hasta para adultos y niños, o sea, de que tienen ciertos colores para que te llame la atención, y tienen cierto contenido también para que estés ahí, ajá. Entonces, también como que los niños, de por sí su cerebro está como que aprendiendo ahí cosillas, ¿no? O sea, en sus primeros años de infancia. Y hay algo que siempre los tiene sobreestimulados, que no es necesario que ellos hagan ese esfuerzo, sino que algo más ya lo está estimulando. Entonces, ya es más difícil que usen la imaginación para decir, sí, voy a tener un amiguito. La neta, yo también lo veo como Eder. Yo siento que si es algo que pasaba, yo creo que sí pasaba más bien antes. Porque ya ahorita, te aseguro que hasta si le preguntas a un niño, bueno, no lo voy a asegurar porque quién sabe, ¿verdad? Pero yo creo que si le preguntáramos a un niño como de, oye, ¿tienes un amiguito imaginario? Va a ser como que, ¿esa mamada qué? O algo así, te lo juro. Siento sí que me va a contestar porque también ya son bien respingones. Y yo, ajá, ¿qué onda, morros? ¿Cómo los hicieron?
Yo sí tengo amigos de verdad, ¿qué? No sé tú.
Ajá. Siento que sería como de, ¿ya socializaste? ¿Sí tienes amigos? ¿Sí sales? ¿Ves? Como si tengo amistades imaginarias porque no los conozco.
oye, es... Oh. Viste ahí en algo bien interesante. Supongamos, tú conoces a alguien por redes, pero no lo conoces en la vida real. ¿Crees que cuente como un amigo imaginario? Porque a fin de cuentas, tú te creas esta idea de cómo es la persona por cómo interactúan en redes sociales, pero no conoces realmente cómo es. Creo que eso podría ser lo más cercano a un amigo imaginario, ¿no? O ya es una chaqueta pero mental mía muy grande.
No, yo creo que sí es una chaqueta. Porque
yo siento que puede ser una chaqueta.
Sí, es que de todas maneras, aunque, por ejemplo, conozcas a alguien, de todas maneras tienes un medio de comunicación. O sea, él te habla de él y tú le hablas de ti. Entonces, tú te estás haciendo una idea de cómo es esa persona, pero porque ella te está dando las pautas para decir, yo soy así, a mí me gusta esto, aquello, a lo mejor hasta una foto, ya sabes cómo es físicamente. Y un amigo imaginario, tú te estás literalmente imaginando cómo es, qué voz tiene, con qué actitud, cómo se viste, qué pelo tiene, qué color de ojos. O sea, tú te imaginas todo. Uh-huh. Y si conoces a alguien en internet, pues obviamente si ves una foto o algo, dices, bueno. A lo mejor un ligue de Tinder te contaría como ligue imaginario. Ajá, porque no si no tienes foto... foto real, ajá, ese sí puedes contarlo. Porque a lo mejor tú dices, bueno, me habló, me mandó un audio y me habló así, súper sexy o lo que tú quieras. Y a lo mejor termina siendo lo opuesto, ajá, a lo que tú te imaginaste en ese momento. Entonces, eso sí sería tu ligue imaginario. Pero okay, no creo que cuente.
Pero sí vi más o menos para dónde ibas, como para hasta qué punto, qué tanto de esa persona es parte de mi imaginación y qué tanto de esa persona es realmente.
Real. Ah, okay.
Porque incluso lo que esa persona dice que es o aparenta ser, por ejemplo, una foto en Instagram, tú dices, no manches, que esta persona viaja y se lleva bien chido con sus papás y todo el pedo y así. Y luego ya te empiezas a hacer unas ideas de cómo es la vida de esa persona y dices, no, no inventes. Y pues no, o sea, a lo mejor hay alguien que piensa lo mismo de ti y pues no, o sea, no, no es así.
Pero igual sí, esa es una percepción, porque igual te puede pasar con amigos, o sea, que a gente que acabas de conocer. O sea, también te va a contar y te va a decir, no, mira, pues yo hago esto, aquello, y así. Y tú creas una perspectiva de esa persona, porque pues obviamente la vas conociendo, ¿no? Ya después, pues a lo mejor sí ya pasa cierta cosa que dices, y este era así y no me di cuenta. Entonces, más bien, yo creo que ahí creas una percepción de las personas, porque te puede pasar hasta con gente que conoces personalmente. Entonces, pero, sí, es cierto. Más bien lo que tú te imaginas de la relación, ¿no? De esa relación que vas a tener, que puede ser de amistad o lo que tú quieras, pero es lo que tú te estás imaginando que a lo mejor puede ser. Uh-huh. No.
Ok, me convencieron.
Sí, fue una chaqueta tuya, la neta.
Fue una chaqueta mental.
Bueno, ya me acordé que otra cosa les iba a comentar sobre la misma peli. Porque este ya fue, por lo menos a mí me pareció un miedo, ¿sabes? O sea, eso sí me dio miedillo, ¿no? Porque pues a la par, digamos que hice un Alan, me proyecté ahí. Porque cuando después le dice esto de que es adoptada y toda esa onda, no, neta, yo me puse en el papel de los papás. O sea, imagínate, tú adoptas una morra, ¿no? Uh-huh. Y ya le vas a celebrar su cumpleañitos y todo, y de repente la morra como que susurra sola y dice, no, que no le gustas a Gabriel y la chingada, ay, cabrón. Es como que tú dices, nah, esta morrica algo trae, ¿no? A lo mejor sí es un amigo imaginario, o a lo mejor la necesito llevar a la psicóloga, o no sé qué onda.
Pues tal vez el trauma de ya... ser por la adopción y eso.
Sí, puede ser. Entonces voy a buscarle esta terapia para que pues también se vaya adaptando a mi contexto, a lo que va a vivir y así. Pero de repente estás viviendo bien a gusto con tu panza de embarazada y te despiertas y la ves con un pinche cuchillo, dices, no mames. ¡Ay, no mames! ¿Qué pedo? ¿Para qué adoptaba? ¡No! Ya no voy a volver a adoptar. No, no es cierto, me redimo, ¿eh? Eso sí, no es verdad, yo sí adoptaría, pero me refiero a que me proyecté siendo sus papás, la neta. Qué miedo, o sea, que te sucedan esas cosas. Yo sé que ya después, por eso, porque sí hizo como una terapia o algo, ¿no? Porque después ya no se acordaba de Gabriel. Uh-huh. O no recuerdo por qué lo olvidó, ya no me acuerdo por qué lo olvidó.
Ah, porque le hicieron esta operación donde se lo sacaron y lo metieron como, pues, en su cabeza.
Pero aún no lo escuchaba. Ajá, o sea, aún no lo seguía escuchando. Porque le hablaba como por el teléfono y así, y lo seguía escuchando, pero no me acuerdo en qué momento o cómo. ¡Ah! Cuando nació su hermana.
Ajá.
Cuando nació su hermana y empezó a interactuar con su hermana, se olvidó de él, ¿no? Y por eso él le tenía coraje a la hermana, porque por ella básicamente lo dejó.
Ajá.
Ah, ya.
Pero luego empieza a matar a los fetos de esta morra para ganar fuerza. Luego tiene el accidente, se abre la cabeza y ya él.
Y es cuando
él
despierta. Sale.
Ajá.
Uh-huh. Sí, ya no recordaba por qué. Y la verdad, esa también es una. Ahorita que lo dijiste, bueno, que retomamos el tema de la hermana. La verdad es que se me hace muy chida como esa relación fraternal. Uh-huh. O sea, porque la neta se apoyaron 100% una con la otra, porque es. No tenía la necesidad de estar ahí, es como que no quiero tu ayuda, y es de, bueno, pues, o sea, es algo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Creo que depende de las relaciones de hermanos, pero tú dirías, ah, bueno, pues, no, tú quieres mi pinche ayuda, entonces, órale, pues. Uh-huh. Pero ella era como que, no, mira esto, hasta fue al pinche hospital a buscar respuestas, pura madre, yo veo ese pinche hospital, no me meto, uy, así es como matan a la gente, no te metas.
No, y lo peor de todo es cómo se estaciona, no manches.
Sí, es cierto.
Cuando se ve así, dice, no manches, ¿cómo te puedes estacionar ahí?
Ajá. Está y loca. Eso es algo que también sí, yo dije, ah, bueno, es que te digo, sí tiene como ciertos huequitos, porque cuando ya entra al hospital y dice, sí, obviamente todo va a estar en el sótano, como pues lo creepy que siempre es, bla, bla, bla. Entonces, de repente, ya están viendo los videos y yo, ¿y cómo salió del hospital? ¿No se encontró nada más en el hospital? Yo quería ver algo ahí, pero yo sé que no era relevante, pero me hubiera gustado, porque me gusta como que rellenar todos esos huecos. Uh-huh. Eso es algo por lo que cuando a veces veíamos las películas de aquí, yo decía, no me gusta que tengan los finales abiertos. Yo necesito que me digas, es esto, esto y esto y ya. Yo sé que lo hacen con la intención de que cada quien lo interprete de la manera que quiera y así, pero sí, yo quiero saber tu interpretación, tú que me quisiste dar a entender con esto. Me desesperan mucho los finales abiertos. Y hablando de eso también, ahorita me estoy acordando de eso, porque pues ya ven que al final esta morra engaña a Gabriel, ¿no? O sea, como que le hace creer que sí pasó, que sí la mató, que mató a la mamá y todo ese pedo y así. Pero como que no sé, a mí me queda como que la espinita de que a mí se me hace que luego fue como esto de juegos mentales, ¿no? Ella le hizo creer esto y luego Gabriel le hizo creer que Simón, que todo está bien y que todo está resuelto, pero ahí está el Gabriel y en cualquier otro momento, ¡pum!, le vuelve a salir. La pinche cárcel imaginaria, te la rompo, nena, me salgo de nuevo. Neta, no sé, yo tengo ese presentimiento de que ese güey era como muy perrito, que a lo mejor hasta le volvió a aplicar la misma y en cualquier momento vuelve a salir. Y a lo mejor de ahí se tagman para hacer otra película.
No, yo creo no lo sé. O sea, yo creo que ella al final fue como, ya aprendí a domarlo. Ajá. Como que ya Gabriel va a seguir ahí, pero pues Gabriel. Ella tiene el poder.
O eso le hizo creer Gabriel. Uno no sabe, la neta.
Pinche Gabriel.
Porque Gabriel puede hacerla alucinar cosas incluso que no pasan, ¿no?
Ajá, por eso es cuando sale con el cuchillo. O sea, cuando, por ejemplo, le hace creer que le va a llevar una rebanada de pastel a su mamá y que necesita cortarlo y no sé qué. ¿Ves? Puede ser un engaño. Y el Gabriel ahí sigue. No sabes. Eso sí también es un punto que me gustó. ¿Cómo la hace verlas? O sea, ¿cómo está el diseño de imagen de cuando le toca ver los asesinatos? O sea, de repente todo como que se empieza a transformar alrededor de ella y ella no se puede mover y eso, no sé, eso también sí me gustó cómo lo hizo, porque te crea esa tensión de que neta dices, güey, ¿por qué chingados no se puede mover? ¿Qué está pasando?
Es que
¿por
está
qué?
Chido, es como una parálisis de sueño.
Sí, y dices, ok, tal que lo que pasó no pasó, pero luego resulta que sí pasó, entonces, ¿cómo lo vi? ¿Cómo esta morra vio esas mamadas? ¿Cómo vio que lo mataron? O sea, no entiendo qué está pasando.
¿Quieres decir que los pensamientos que creemos son, no son los pensamientos que creíamos?
¿Que teníamos? Así, yo me sentía Patricio, te lo juro. Muy loco.
Pues muy buena recomendación, amiga.
La verdad es que nomás fue porque fue la última que vi. Porque, bueno, aquí ya me va a pautar. Yo sé que estamos hablando de esta peli, pero también yo quería, si veíamos la de Ghost Lab, porque esa también la vi y fue
¿esa
como...
¿Esa es la coreana?
¡Pum! Es tailandesa.
Ah, pues ¿qué crees?
¿Es la siguiente?
Es la de esta semana, sí.
¡Oh! Okay. No, la neta es que más bien esa película, no voy a decir que es, o sea, no es de terror, no está, no sé cómo, es que no sé, no siento eso, pero tiene sus puntos, o sea, sí tiene ciertos factores que dices, wow, este está loco este pedo. Sí es como en el tramo de lo paranormal, pero está curiosa. Más bien, creo que lo que me gustó de esta es como que el discurso moral y social que aporta, ¿sabes? Eso fue como lo que me sacó de onda, porque dije, mira estos perros. ¡Ah! Y también es una peli que, dura como dos horas y media, y para mi gusto se me fueron súper rápido. O sea, también fue una peli que me atrapó y desde un inicio dije, ah, oh, ok. Porque también nunca sabes qué esperar. La neta está bien loca. Esa, ok, recomendación. Esa sí la recomiendo.
Pero nomás quiero decir una cosa.
Sí te guste, Eder.
¿Viste, Eder?
A ver, esperemos.
¿Vale? No tuvo tiempo para ver hora y media de Le Bonheur, pero tuvo dos horas y media para ver esa película.
Sí, ah, no podía dormir.
Sí, aparte, si no... Bueno, hubieras visto el de Van Aff y a lo mejor y...
Y dormías algo.
Pero aparte, o sea, esa película la vi hace... Bueno, espera, ¿por qué? ¿De qué era esa película? No, ¿saben qué? Mejor voy a escucharlos luego. ya, me omito todo. Luego los oigo.
Va, entonces, pues esa va a ser la película de la siguiente semana. Algo para cerrar, pues, con una conclusión, amigos...
No tengan gemelos siniestros. No se los coman en el vientre. No se los vayan a comer en el vientre, por favor. No, pues yo creo que es más una película que llama la atención, que en lo personal te atrapa mucho. O sea, siempre quieres saber qué pasa. No voy a decir que tiene finales satisfactorios, porque de verdad yo siento que, o sea, siento que pudo haber sido otra cosa. Pero es muy entretenida, sí te entretiene ver mucho las escenas, sí te estás cuestionando como que todo el tiempo de cómo hicieron esto, por qué está pasando aquello, entonces esta morra, qué pedo. En lo personal, yo siento que es más bien como si fuera un caso de CSI en película de terror. Entonces, a mí por eso me gustó mucho CSI. Entonces, sí, le damos de que del 1 al 10.
¿Cuántos Jesse puntos?
Ya no me acordaba cómo decíamos eso. Yo creo que sobre todo por que no es tanto una película de terror, te digo que tiene hasta lazos de comedia para mi gusto, porque si era que bueno, ¿sabes? Un 7.5 de 10.
¿Tú, Eder?
Pues yo digo que, bueno, James Wan ya ha demostrado que hace buenas pelis de terror. Buenas pelis de acción. ¿De acción qué más tiene? Aparte de Aquaman. Y de Rápidos y Furiosos.
Pues ya.
Bueno, sabe hacer el mainstream. Sabe el mainstream de la acción.
Él logra crear sagas, pero también cuando le dan una saga a él, sabe hacer una buena película.
Sí, y o sea, tiene su estilo. Realmente sí tiene su estilo. No más que aquí no me gustó, como que quiso combinar las dos y dije, nah, a mí no me gustó, pero eso sí, la historia sería interesante. Si se hubiera sentado, le voy a decir, ok, esto es terror, así. No necesariamente paranormal, porque este no es un fantasma, pero es de miedo. Yo creo que hubiera hecho algo, a mi gusto, más interesante. Pero sí, como que también se sentó y a lo que también escuché, como que hizo esa película en un inter, ¿no? Que tenía de entre un proyecto y otro. Uh-huh. Entonces, no sé, a lo mejor y dijo, sí, pum, 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 pum. Listo, nomás, porque quería hacer.
Imagínate. Metí ideas de una peli y luego de otra.
¿Qué tan chido uh-huh. debe ser para en tus tiempos libres entre trabajos hacer otra película?
Otro trabajo.
Uh-huh. Pues. De James Wan.
Pero yo creo que su cabecita de estar, hay que estar escribiendo todo, bro. Todo, ajá, todo, hasta lo que sueño.
Sí, pues igual y pues no sé, ¿tú has escrito algo entre proyectos, Jubis?
Siempre.
¿O nada más? ¿Siempre? De hecho, o sea, siempre tienes como, vas escribiendo y desarrollando otra cosa en lo que ya estás produciendo otra cosa.
Mi último corto, el de Instintos Predatorios, hace un año, a mitad de lo que estaba, mientras estábamos grabando, yo ya estaba pensando en el siguiente, ya estaba en preproducción. De hecho, ya tiene
Instintos.
Instintos Predatorios es el de UNICEF.
Ah, sí, es el que te iba a preguntar.
De hecho, del otro, el que hice después de ese, ya está toda la preproducción. Ya nomás me falta, pues, juntar el varo.
¡Oh! Se aceptan donativos. Sí. ¡Spoiler!
¡Todavía no! Eso viene hasta dentro de unas 3 semanas. Porque va a haber un anuncio. Va a haber un anuncio. De verdad, no se esperan el señor anuncio que tengo preparado.
Bueno, espérenlos en 3 semanas.
En 3 semanas. Tal vez 4, tal vez 2 meses. Pero pronto.
Tal vez 3 meses, tal vez 2 años.
No, del 2023 no pasa. No pasa.
Ay, Miguel.
Uh-huh. Okay. Muy bien. Muy bien. Y pero y pues ya.
¿Y cuántos Eder points?
Siento que los motivos por los que no me gustó simplemente es por el estilo que le dio, y por no cerrar cositas no muy grandes, o sea, detallitos. Uh-huh. Por eso no voy a ser tan duro, pero sí le doy 6.
No voy a ser tan duro.
No voy a ser duro, pero
pasó de pantazo.
Ay.
Pero sí.
Pues yo le doy
un 8. Un poquito más allá de lo bueno que lo malo.
Pues okay. Se nos va a acabar la llamada, amigos. Muchas gracias, Jessy. Espero que estés aquí la próxima semana.
Sí, yo también.
Ya, yo le doy 8 y pues ya, nos podemos ir por tejuichelas, que es viernes de tejuichelas. Bye. Adiós, amigos.